RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Escuchábamos la canción E.T. de Katy Perry. Maestro Luis Ramírez, bienvenido, qué gusto tenerlo de nuevo en nuestro programa. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días a todos, muchas gracias por el saludo. Pues bueno, miremos a ver cómo continuamos con este ejercicio el día de hoy.
Liz, claro, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Polet. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a esta hora. Y para contextualizarlos un poco, estamos en la continuación de nuestro programa de análisis de la canción de E.T. o Extraterrestrial de Katy Perry. Bueno, maestro, entrando en materia, ya estábamos hablando el programa anterior, hablando del background, y entrábamos a hablar un poco sobre el middle ground.
Bueno, pues ahí estábamos hablando básicamente de cómo las bases rítmicas comienzan a ser pues determinantes en la manera en que comprendemos las estructuras de las canciones. Sin embargo, hay un punto bien importante, y aparte de los detallitos tímbricos y de la sumatoria de instrumentos que se nos van apareciendo en cada una como de estas bases rítmicas, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que denominamos episodios de transición. Básicamente esto es qué información nos da la misma canción para que nosotros podamos entender qué está pasando de una sección a otra. De pronto nosotros lo vemos como un elemento muy simple y como muy intuitivo cuando en este tipo de músicas escuchamos lo que es un fill de batería. Entonces el fill de batería estaría como anunciando. Pero en esa canción se manejan una serie de elementos bien particulares. Estas transiciones, estos episodios de transición, los vamos a encontrar en distintos niveles, y hay uno supremamente importante que me gustaría que escucháramos para que simplemente destaquemos la importancia de este recurso que se utiliza en esta canción. Vamos a escuchar estos 7 segundos de la canción y después discutimos sobre estos.
Claro que sí.
Muy pequeñito.
Súper rápido.
Sí. Ahí, digamos que, aunque no lo notemos mucho, realmente es muy importante en toda la canción porque es el único instante en donde tenemos un silencio muy marcado, es un solo pulso.
Sí, está sencilla esa parte.
Pero tenemos un silencio que divide la canción en 2 pedazos. Normalmente siempre recurrimos a llenar música, a colocar mucha información en cada una de las secciones. Pero acá, después de haber dicho todo el coro, esta es la parte entre donde vamos a volver a repetir la estrofa. Pues el productor, en este caso, el recurso que utiliza es colocar completamente un pulso de silencio que divide la canción. Es súper dramático, es decir.
Claro, podríamos decir que es como un respiro, ¿no?
Exactamente.
Como, y vuelvo a botar.
Exactamente.
Todo.
Y es muy radical en términos técnicos. Ese silencio hace que se cierre completamente todo, ni siquiera queda la sensación de espacio. Es como si cogieran el volumen del audio y lo cerraran completamente.
Como si cogieran mute.
Exactamente, y hundían el botón. Y es muy fuerte. Es un recurso que me parece súper importante porque muchas veces nosotros, cuando estamos en este ejercicio de componer y ese tipo de cosas, lo que hacemos es llenar, es colocar más cosas, colocar mucha más información. Y pues, como lo hemos visto desde el programa anterior, uno de los recursos más utilizados es precisamente la sencillez. Realmente los cambios son muy sutiles. Y acá, pues, digamos que me interesa mucho rescatar el silencio como un recurso expresivo, dramático y sobre todo estructural muy válido. Sé que de pronto para los que nos están escuchando por primera vez puede parecer como que, uy, estoy sobredimensionando el recurso, pero créanme que cuando uno escucha toda la canción, ese silencio tiene un papel supremamente
muy importante.
No,
y que además casi siempre, como decía el maestro Luis ahorita, entre, no sé, lo digo más cuando estamos aprendiendo, entre más le pongamos a una canción armonía y todo eso, creemos que estamos haciendo mucho, pero olvidamos la importancia de que el silencio también es música, de que esos silencios son muy importantes en muchos momentos.
Y además que el oído siempre tiende a escoger ciertas cosas que escuchar, Y si llenamos mucho, digamos, el campo auditivo, va a ser muy extraño para la persona que nos está escuchando también. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchísima información, además.
Eso que tú dices es muy importante. El programa pasado tú decías algo que me quedó sonando y era, uno se imagina que la canción es muy básica, ¿sí? Y sí, pues digamos, si lo vemos en términos armónicos, aunque la armonía me parece espectacular, pero pues es simple. Los recursos que se utilizan son sencillos. Sin embargo, elabora una cantidad de recursos desde otros elementos de la música que son supremamente importantes, por lo menos los elementos tímbricos. Cuando escuchamos la canción tan llena de recursos, tan totalmente, diríamos, saturada, porque la canción tiene un impacto acústico bastante grande, pues nos damos cuenta que no es una problemática ni de la armonía, ni de la melodía, sino del timbre. Entonces, esto que tú dices, el productor, el arreglista, el compositor, sabe muy bien que tiene que focalizar la audición. O sea, nosotros no escuchamos todo.
Exacto, la atención.
Exactamente, tiene que focalizar esa atención auditiva en un elemento particular. Entonces, cuando aparecen este tipo de recursos, claro, inmediatamente atrae y sabe el oyente que va a suceder algo, que se va a desarrollar la información posteriormente. Y es ahí donde vuelve a recobrar esa validez de la que estábamos hablando antes.
Maestro Luis, ¿qué papel cumple el bajo en esta parte de la canción?
Bueno, el bajo, digamos que el bajo es un soporte súper importante. Generalmente nosotros lo colocamos como parte del background y es ese elemento que está uniendo el componente rítmico con el componente armónico. Eso digamos que en la mayoría de los casos. Acá digamos que nos funciona como soporte armónico y pues para los que de pronto conocen algo de mi carrera, pues ustedes saben que soy bajista, entonces siempre digo que pagarle mucho más al bajista en el grupo. Pues porque realmente uno es el que conduce la armonía. El guitarrista está, o toda la parte del middle ground está dando claridad a lo que el bajo está haciendo. El bajo es el que realmente conduce, el bajo es el que da la claridad completamente del soporte armónico.
Exacto.
Entonces digamos que teniéndose en cuenta es un punto de inicio. En esta canción, sin embargo, tenemos algo bien particular y es que el bajo no está tan marcado dentro de la línea de background. Tenemos un, como lo hablábamos antes, un patrón de beat muy simple, dos bombos, un redoblante muy similar a la canción de Queen, pero el bajo comienza a ser mucho, pues digamos que está dentro del el middle ground. El bajo se sube al middle ground. No sé, me gustaría que escucháramos, después de este corte de comerciales, escucháramos el
middle ground.
El middle ground solamente.
Para que veamos separado qué está pasando también. Y hablemos un poco de la armonía, por supuesto.
Ok, para allá vamos.
Bueno, acá podemos claramente, digamos, identificar la voz, unos strings, y como que en este campo podemos escuchar toda la parte digital, ¿no? ¿Podríamos llamar eso como efectos sonoros?
Bueno, digamos que la voz, en este caso, haciendo la edición de los audios, decidí dejarlas para que tengamos una conciencia de la estructura. Pero digamos que la voz sí está siendo parte del foreground, del primer plano. El middle ground está completamente hecho por unos timbres completamente sintetizados. Son sintetizadores. ¿Podríamos tomarlo como efectos? No, porque el efecto como tal lo que debería estar haciendo es transformar de alguna manera...
¿El instrumento?
Más allá que el instrumento, digamos que podríamos llamar efecto a todo aquello que transforma un estado natural de algo, ¿sí? En este caso el timbre sintetizado es la constante. Tenemos un efecto de desafinación en la estructura, hay un elemento bien particular... La canción, digamos, que tiene un martillo, te estás haciendo ahorita un gesto.
Sí.
Sí, todo el tiempo la primera, la armonía es un fa. Sí, fa, 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 uh-huh. fa, 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 eterno. Y cuando va a cambiar de esto al precoro, está haciendo esta frasecita, pero la desafinan artificialmente. Uh-huh. Comienza a caerse así, cogen la información musical y mediante un efecto la desafinan. Esa desafinación es un elemento de transición, porque únicamente lo utiliza para pasar de la estrofa al precoro. De resto, la mantiene en la afinación completa. Entonces, ¿qué sucede? Hablamos, como te decía, de efectos en el momento en el que tendríamos una alteración de una constante.
Uh-huh.
Mientras que lo que podemos hablar simplemente son de timbres sintetizados. Y aquí sí tendría que ponerme un poquitico... digámoslo así, ñoño, no quería.
Más técnico.
Sí, pero básicamente nosotros tenemos que, y eso lo vemos en el curso de instrumentación, no sé si de pronto alguna de ustedes dos lo ha tomado.
No,
pero
allá.
Próximamente estaremos.
Pero motivándose.
En este curso de instrumentación lo que uno comienza a hacer es el primer elemento es una cualificación del timbre. El timbre es el elemento, pues es un elemento determinante, digamos íbamos a hablar de la armonía, pero mira cómo nos desviamos un poco hacia el lado del timbre. Pero lo bonito es que el timbre es aquello que nosotros oímos principalmente. Nosotros nos olvidamos que estamos trabajando con sonido y a veces creemos que trabajamos con notas y no, realmente las notas pasan a un segundo plano porque por encima de las notas siempre está el sonido.
Sí, eso es cierto.
Y cuando nosotros tenemos una cantidad de información sonora, pues digamos, hablamos genéricamente de guitarra, de voces, uh-huh. de cuerdas, pero no, digamos que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y sobre todo en esto de la definición de los planos sonoros. Nosotros tenemos que pasar todo elemento tímbrico por 5 elementos particulares. El primero es el ataque, la percepción que tenemos de nuestro timbre para que sentir cada una de las notas articuladas. El timbre con el que comienza el middle ground, en este caso este fa, 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 o una octava más arriba, o dos octavas más arriba de lo que yo lo puedo cantar acá. Fa, 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 fa. Esto requiere de un timbre que tenga una percepción de ataque. Si yo utilizo un timbre que no tenga una percepción de ataque, digamos unas cuerdas, es como intentar hacer este mismo sonido con la M, ¿sí? Y para que más o menos lo tengan ustedes más o menos en cuenta es cuando están haciendo los ejercicios de lectoescritura, nosotros utilizamos palabras con T y con C, como taca, ¿sí? Sí. Porque van a garantizar completamente el punto de ataque.
Y la articulación.
Exactamente. También. Si nosotros hiciéramos solfeo con la letra M, pues básicamente no podríamos hacerlo porque perderíamos esa articulación. Los timbres son exactamente iguales. Las cuerdas son como M's. Los instrumentos de cuerda frotada tienden a no tener una percepción de ataque natural, sino toca artificialmente hacer algo, ponerles un acento, el pizzicato, sí. Pero naturalmente el arco sobre la cuerda parece que apareciera. Sí, uh-huh. aparece dentro del espectro sonoro y es difícil a veces lograr que la cuerda, sobre todo en masa, haga este tipo de articulaciones tan marcadas. Por eso uno piensa, cuando habla genéricamente de cuerdas, lo que piensa es en un timbre cuyo ataque sea reducido. Entonces, el primero sería el ataque, el segundo sería la capacidad de prolongación. La prolongación es qué tanto puede durar un timbre en el espacio. Casi siempre son inversamente proporcionales. Esto quiere decir que a mayor ataque, menor capacidad de prolongación. Por eso es que un redoblante o las percusiones, por lo menos, tienden a tener mucho ataque, pero cero prolongación.
Sí. ¿sí?
No se pueden prolongar en el espacio. El otro elemento básico del timbre es, obviamente, el registro, qué tanto puedo yo diferenciar por altura. Uno muy importante que es la homogeneidad, es qué tanto me llevo bien con los otros timbres. Hay timbres que son bastante, transforman bastante a los demás, mientras que hay otros timbres que son muy amables. Las cuerdas, volviendo al ejemplo, las cuerdas son amables. Uno puede decir, le puedo meter cuerdas a todo, ¿sí? Y
claro.
Es cierto. Pero no es lo mismo, por lo menos, con el instrumento que para mí más afecta a los otros timbres, es el oboe. Entonces, no, voy a trabajar con cuarteto de oboes para acompañar una voz. Es muy complejo porque...
chocarían.
Hay un choque ahí de homogeneidad. Básicamente, con estos criterios que, para los que nos están escuchando y son estudiantes, pues lo van a trabajar muy a profundidad en el curso de instrumentación, eso es lo que uno tiene en cuenta. Creo yo que todos tenemos, de manera intuitiva, una aproximación a este conocimiento, pero en el momento en el que estamos trabajando con elementos como los que tenemos en esa canción, sintetizadores, claramente tenemos un ataque muy marcado en una nota, que es un fa para la estrofa, pero cuando comienza el precoro, la armonía, inmediatamente tenemos unos timbres con menos ataque porque vamos a llenar el espacio de una manera diferente. Increíble cómo se pasa el tiempo en este
programa. Claro que sí, y estamos aprendiendo un montón. Es decir, que esta canción nos está dando grandes lecciones de instrumentación, sí, básicamente.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a una segunda pausa y para... Pues al regreso vamos a seguir escuchando y creo yo que esta canción, imagínate, nos va a tomar un tercer programa por lo que estoy viendo.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bien, en el middle ground pudimos observar que también en la mitad del coro tenemos un notable cambio del teclado, ¿no, profe? Y que no hay cambios en la repetición de la estructura. Pero ahora escuchamos el foreground, que es como el primer plano de la voz, ¿sí? ¿Qué es lo más notable en el desarrollo de este primer plano?
Bueno, el primer plano, me gustaría que nos concentráramos muchísimo en el momento de escuchar el audio de la manera en que primero, la voz por medios digitales, por un proceso de producción, está ubicada en el espacio. La canción, digamos que la utilización de efectos de reverberación, de espacios artificiales, es muy notoria. Segundo, la manera en que están construidas las segundas voces. Es muy interesante cómo aparecen los coros, cómo se van sumando las segundas voces en el tema. Y tercero, la evidente afinación artificial que en algunos momentos requiere la canción. Es más, y no estoy en contra del uso del autoafinador, y menos en esta canción, por todo su concepto estético. La canción, como decíamos la vez anterior, está hablando sobre extraterrestres, tiene una cuestión de tecnología, pues bacanísimo. Me parece a mí que la diferencia de utilizar el recurso no está utilizado de manera suavecita para que no se sienta que es una afinación artificial. Por el contrario, la canción en algunos momentos busca dos elementos. Uno, una afinación completamente artificial notoria. Y dos, una percepción diferente de la articulación. Pareciera que en algunos casos ella cantara hacia atrás, como si se chupara un poquitico el aire. Entonces, este tipo de recursos son súper importantes y me parecen a mí, y vuelvo y lo digo, sobre todo muy coherentes con la estética general de la canción. Si eso fuese un bolero, sí, y esto estuviese acompañado con guitarras y se buscaba un ambiente mucho más bohemio, créeme que sonaría terrible. Pero con toda la propuesta estética que implica la canción en sí, creo yo que es muy valioso.
Entonces podríamos decir que se trata de un efecto consciente.
Completamente, completamente. Y aquí digamos que la gran reflexión que yo sí quisiera darle a las personas que nos están escuchando es precisamente eso. Y es decir, no existen cosas malas. No es malo la autoafinación.
No, y todo se puede hacer en la música. O sea, en el arte todo
sí,
es válido.
Pelear con el autoafinador es como pelear con la distorsión de guitarra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, la guitarra naturalmente no se distorsiona de esa manera en que la escuchamos. Instrumentos como la batería, en donde nosotros escuchamos en planos diferentes el bombo y el redoblante, porque el redoblante lo escuchamos mucho más lejos y el hi-hat completamente a la izquierda cuando uno está escuchando y el otro platillo completamente a la derecha. Eso es completamente antinatural si queremos ser coherentes de pronto un poco con la búsqueda de cierta percepción acústica, pero es completamente válido para un discurso musical. Lo que tenemos que hacer nosotros como músicos y como productores y este tipo de oficios es ser conscientes de cuándo utilizar o no una herramienta o un recurso. Cuando lo utilizamos es porque queremos ser consecuentes con una estética.
Y transmitir algo además.
Claro, pero también cuando no lo utilizamos es porque queremos experimentar y a partir de esas experimentaciones que han aparecido cosas como muy valiosas. Pues bueno, no sé, escuchemos un poco como este primer plano, a ver cómo lo perciben ustedes.
¿Y qué más ideas surgen?
A different dimension.
Bueno, yo creo que cuando hablabas del espacio, realmente se siente como llena de todo el espacio realmente, ¿no? Es como que es una voz omnipresente, además.
¿Dónde está cantando ella?
No
sé. Está cantando en un sitio muy grande.
Sí.
Pero hay
en el universo.
Sí, sí, claro. Está en una profundidad. Pues esta profundidad es extraña porque esa profundidad está dada únicamente por la reflexión, por la percepción de espacio. Es como si realmente estuviese cantando como en un auditorio, alguna cuestión así. Uh-huh. Pero esta percepción, o sea, una cantidad de detalles que escuché en esta audición que acabo de hacer, y es lo que vuelvo y digo, esos manes son unos genios en muchas cosas, y esa percepción de espacio cambia constantemente, no es la misma siempre.
Sí.
Cuando está en la parte del intermedio, es una cuestión mucho más íntima. De por sí ya también canta, que tengo que decirlo, me parece que la interpretación es muy buena, ya les digo por qué me gusta esta interpretación. Pero inmediatamente la canción se vuelve mucho más íntima. Uh-huh. Entonces, esa sensación de espacio se reduce un poquitico. También la voz se vuelve un poquitico más dulce, canta con otro tipo de articulación, mientras que la primera parte estaba cantando con una fuerza acentuada por toda esta manipulación de la onda. Pero...
Y más seca.
Seca, sí.
¿No? Como dicen los que editan, digamos, los que le hacen el máster y todas estas cosas,
sí,
más seca
sí,
la voz.
Sí, completamente. Aquí hay una cuestión bien particular y es con respecto al pulso, ella está cantando para atrás. Si yo tengo una percepción de pulso, no sé si esto...
Sí, sí.
Entonces lo que nos está sucediendo es que básicamente ella está articulando completamente hacia atrás. Entonces esa pam, pam, pesada, ¿sí? Como uh-huh. si le exigiera el pulso echarse hacia atrás, haciendo uh-huh. que la interpretación sea...
Como si quisiera rubatear.
Exactamente, sí, haciendo que la canción se vuelva mucho más pesada. No deja que el pulso, no se va con el pulso, sino que la va atrasando.
Entra como un poquito antes.
Sí, digamos que si lo miramos es una cuestión de microsegundos, pero es más la manera en que articula las notas que hacen que la canción tenga una sensación de peso.
Entra como una semifusa antes.
Menos, inclusive, una cosa muy pequeña.
Como una garrapatea.
Algo por ahí.
Claro que sí, y también eso se refuerza en lo que tú decías. Cuando uno escucha la canción como tal, no es tan consciente de ese refuerzo en las voces, de esas segundas voces que aparecen, que también son muy marcadas en la parte rítmica. Y esos efectos también muy electrónicos, pareciera realmente que estuviera cantando una máquina.
Sí, y cómo se transforma, ¿no? Al añadir únicamente, o sea, al añadir una voz más, se transforma total, le da otro sentido.
Completamente. El tercer coro es muy distinto. El tercer coro tiene una voz hermosísima. O sea, cuando ya uno comienza a transcribirla, pues es un recurso supremamente válido. Y pues eso es realmente lo que buscamos con esos ejercicios de análisis que ustedes encuentren. Como ese tipo de cosas en las canciones que son pues más cotidianas para los audioscuchas.
¿Y por qué dirías que es algo muy hermoso? ¿Es el uso de, o los saltos, los intervalos?
Sí, tienes toda la razón, es una valoración de juicio completamente. Me gustan los intervalos que genera la segunda voz, pero es una cuestión netamente de gusto.
¿Y qué intervalos genera?
Bueno, la canción está trabajando por terceras, pero en el tercer coro tenemos una nota pedal aguda supremamente, como el pedal del inicio. Entonces, esa nota pedal que se está manejando desde la parte aguda, pues me parece que le da una sensación bien interesante.
Bastante interesante.
Y reforzando ese elemento como medio sintético un poco del coro como tal.
Entonces, hablas más como del movimiento de las voces.
Exactamente,
más
conducción de voces.
Claro, ahí está. Muy bien.
Bueno, maestro Luis, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta de esta canción?
Bueno, me gustaría para el siguiente programa simplemente hacer como un resumen acerca de todo. Digamos que hemos mirado en los ejemplos siempre, miramos las cosas de manera muy seccionada, separando. Es hora de comenzar a pensar cómo se unen y tener esta integralidad de todos los elementos de los que hemos estado hablando y sacar conclusiones, qué elementos nos pueden servir a nosotros como músicos, como compositores, porque créanme que la diferencia entre un compositor o un productor muy bueno a uno del promedio está simplemente en esos detalles que uno se demora en sacar, en simplemente mover un poquitico la perilla del espacio para el coro, colocar la afinación aquí y aquí no. Ese tipo de detalles son los que
es
van
que
a ser.
Es que no solo
diferencia.
Musicalmente, en la vida todo es de detalles, ¿no?
Eso es cierto, así todo. Es.
Claro,
si no
que
hay
sí.
Detallitos así.
Y no tiene gracia. Podemos también hablar de unos tips, digamos, para los futuros compositores, arreglistas, productores que nos están escuchando en este momento.
Pues los tips me dan algo de temor, es porque muchas veces los tips se comienzan a convertir en el recurso principal.
Y en camisa de fuerza.
Sí, claro.
No, y que entonces, todos tenemos diferentes maneras de...
Lo mejor es cómo sacar de esto unos propios tips. Digamos que el tip principal que podemos encontrar acá es el recurso del análisis como tal. Si vean, la composición y la producción tiene momentos muy frustrantes, es cuando uno sabe hacia dónde va una obra. Pero si yo parto de unos referentes, si yo puedo decir esta obra o esta canción quiero que se parezca a, o quiero que tenga elementos similares a esta canción de Katy Perry, pues simplemente lo que hago es reutilizar esta información que el productor nos está dando. Y pues digámoslo así, cuando nosotros somos muy cerrados dentro de los gustos y comenzamos a descalificar ciertas músicas, nos estamos negando la posibilidad de entender que esas músicas que no nos gustan pueden aportarnos a trabajar.
Exactamente, claro que sí. Y adaptarlo a lo que realmente nos gusta hacer.
Exactamente. Es decir, no existe absolutamente nada malo en términos de música. Simplemente son opciones diferentes.
Y formas de ver la vida.
Completamente.
Además que pueden salir cosas nuevas si tomamos todas esas opciones que nos menciona el maestro. Bueno, pero no nos falta ninguna sección como tal específica por el día de hoy. O sea, alcanzamos.
No. Digamos que ya nos toca hacer simplemente un barrido y vamos a hablar un poco más acerca de la armonía, como ya de los elementos musicales un poco más técnicos, que sé que muchos de pronto están esperando que, bueno, cómo es, qué acordes tiene, cómo se manejan los acordes.
Bueno,
hay unas inversiones de acordes bien interesantes.
De la macroestructura.
Así iniciaremos nuestro próximo programa para que se animen a continuar ahí. ¿Y qué más viene en futuros programas, maestro Luis?
Pues bueno, el ejercicio.
No, él nos tiene un programa de Daddy Yankee ahí, ya está.
Seguimos con el análisis.
Sí. La idea es por lo menos como acercarme a esas músicas que de una, digamos que descalificamos. Daddy Yankee va a sacar disco muy pronto. Sí.
Se va a poner interesante, más interesante eso.
Entonces digamos que entrar a escuchar pues este tipo de propuestas, pues sí, y también a reírnos un poco y hablar del por qué nos parece malo y por qué nos parece bueno. Simplemente eso hace parte también del oficio musical.
Sí, total. Pues bueno, muchísimas gracias, qué chévere este programa. Muy enriquecedor, bastante enriquecedor. Y pues ya quiero que llegue el otro, ya que nombraron.
Sí, claro.
Creo que muchos como que, oh my God, el profe Luis va a analizar a Daddy Yankee. Esto es imperdible.
Quedamos en punto.
Bueno, les agradecemos a todos por su participación. Gracias a nuestro equipo de trabajo, Alejandro, a Briseida, a Liz, por estar una vez más aquí. Les recordamos contactarnos por Facebook. Hemos recibido varias propuestas. Tenemos varios programas sorpresa para que continúen sintonizándonos. Muchísimas gracias y pues,
que esto se pone cada vez mejor.
Hasta una próxima.
Gracias.
Maestro Luis, gracias.
A todos.
Gracias. Hasta luego.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.